Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, reintegrándome a las labores periodísticas en este 2021 y a la distancia mi colega Juan Marrero, quien estuvo sustituyéndome en varias gestiones y que mantuvo al día este podcast.
Saludos, pues, Juan. Fue intenso, saludos Ayola, fue intenso, tu trabajo es bastante fuerte, pero pues no llego, pero por lo menos hice algo.
Nene, no, muchas gracias, me ha salvado la vida. Este descanso era más que justo y necesario. Pero llego y estamos, mira, bombardeados de noticias, incluyendo una que nos toca el bolsillo a todos los puertorriqueños, y es la relacionada a otro aumento en la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Juan, ponnos más al día y presenta, por favor, a nuestro invitado.
Mira, sí, literalmente nos levantamos esta mañana, está cogiendo el día, y yo me meto, yo entro a una página, Foro Noticioso, que pues es una página que en Puerto Rico se decide como que lo que hace es recoger muchas noticias, comunicados, y veo que con la persona que vamos a hablar, que es el representante del consumidor de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa. ¿Cómo se encuentra, ingeniero?
Muy bien.
Saludos
a todos.
Pues él se fue con una denuncia de que pues parece que una investigación interna de la Autoridad Energética, pues que se hizo una compra de combustible más alto por el precio de lo que estaba en el mercado. Pero más abajo dice, el aumento a la luz no puede venir hasta que no se complete esta auditoría. Es como que, espérate, hay un aumento de luz en la factura de luz de nuevo. Y pues evidentemente hay un aumento de la luz y pues, ingeniero, ¿cómo se da este aumento? ¿Cómo llega? ¿Esto ya se estaba hablando desde antes?
Okay,
sí, porque ahora hay unos procesos.
Correcto. Y explico. Desde hace como año y medio aproximadamente, a raíz del caso de revisión tarifaria del año fiscal 2017, se estableció unas revisiones trimestrales de la tarifa para ajustarla por concepto de compra de energía y compra de combustible. O sea, la energía que se compra a generadores privados como Ecoeléctrica y AES, eso varía, ¿no? Y también la compra de combustible, diésel, Bunker C, gas natural, pues eso varía dependiendo de las fluctuaciones del mercado. Pues se estableció un proceso de que cada 3 meses se revisa la tarifa para ajustarla por estos cambios. En el mes de junio, por ejemplo, dado el desplome que hubo de los costos de combustible, la tarifa de energía eléctrica bajó de 22 centavos a 5 centavos, bajó cerca de un 20%. Entonces, la próxima revisión tarifaria que correspondía llevarse en el mes de septiembre para los meses de octubre, noviembre y diciembre, la Autoridad de Energía Eléctrica le somete al negociado de energía unos cómputos, y hago el señalamiento de que son unos cómputos porque no fueron una factura de que se compró el combustible a este precio. Son unos cómputos que se hace del costo de combustible de la autoridad a base de lo que se pagó versus el combustible que se consume. Y en esa relación de costo versus barriles se hace una proyección o una certificación de costo de dólares por barriles de petróleo. O barriles de combustible diésel, el costo equivalente que sea, ¿no?
Entonces, en este caso, pues, si no me equivoco, para darle el detalle a las personas, y usted me dice, en las plantas de San Juan fue el costo de diésel fue de $102 y en la de Palo Seco 76 por barril en cada una de ellas.
Correcto, Juan. Cuando la Autoridad de Energía Eléctrica, las divisiones de planificación y finanzas, que son los que están a cargo de hacer estos cómputos, hacen estos cómputos, le sale resulta ese costo. Oye, Juan y Ayola, si cualquiera de nosotros somos los directores de planificación y finanzas y vemos que en el mes de junio, cuando el costo del combustible estaba bajísimo, por decir caro, 50 y pico de dólares. Alguien me somete un cómputo a mí de $100 el barril, le dicen, o $76, que es lo que cualquier persona con un alto grado de responsabilidad hubiese hecho. Pues detenía el proceso. Decía, mira, esto no puede ser, esto hay que revisarlo. Y si se le pasó a estos directores, el responsable era el director ejecutivo. Decía, miren, muchachos, ustedes no pueden pasarle estos costos al negociado porque esto está ridículamente alto, chequeen bien. Pues ¿sabes qué hicieron? Los pasaron al negociado. Y ahora que hay negociado de energía, pues se detuvo ese aumento resultante, porque el resultado de este mal cálculo es que la autoridad propuso un aumento, Juan Ayola, de cerca de 3 centavos, 2.75 centavos, que eso equivale a 16% de la factura. Pues si el negociado de energía no hubiese existido, nos hubiese subido la luz. Oye, pero tal vez no cualquier año de elecciones, pero vamos. Pero en un año normal nos hubiese subido la luz 16% en el mes de octubre. El negociado lo detuvo. Y es curioso porque cuando se ven las vistas, se ve que no pueden explicar ese desfase. Y es realmente lamentable ver a personal de la autoridad no pudiendo explicar un serio problema que tienen con su control de inventario. Bueno, pues el negociado, ¿qué hizo? Cogió la autoridad y la llamó a capítulo y dijo, miren, y lo escribió en una resolución. Ya para el 29 de septiembre tengo que sacar el costo de combustible para octubre, noviembre, diciembre. Así que vamos a dejar este ajuste de combustible en suspenso. Y el ajuste de combustible para los meses de octubre, noviembre, diciembre se dejó en suspenso, como decimos en español, en hold, ¿no? Uh-huh. Y se pasó al trimestre siguiente. Entonces, para el trimestre de octubre, noviembre y diciembre, el negociado verifica los datos y determina que, dado el alza que ha habido, y de verdad la ha habido, lo hemos notado cuando vamos a echar costo de gasolina, la alza que ha habido el costo del combustible, pues requiere un ajuste de 4.5, 4.7% en el costo de energía. Y el negociado aumenta, aprueba este aumento y ya entró en vigor. O sea, todas las facturas que salieron en enero
ya están con el aumento.
Tienen ese aumento. ¿Cuál es el problema aquí, Juan y Ayola? Pues mira, que el negociado, más allá de tirar una orden complicadísima de 24 páginas, que para cualquier profesional entrenado me coge sus buenas 6 horas en leerla, porque hay que buscar referencia para atrás y para adelante y entenderlo bien. Pues solamente tiran ese comunicado enterrado en todos los comunicados, de miles de comunicados del negociado. No hacen una comunicación pública en lenguaje sencillo que la gente entienda, explicando las razones del aumento y los motivos. Mi punto de vista particular es que, habiendo este serio problema con el inventario, yo no hubiese hecho ningún aumento hasta que no se resolviera el problema este con el inventario. Y más aún, Ayola, cuando el negociado de energía, porque esto es un problema serio, o sea, cuando tú ves que en el mes de junio, julio y julio, te pasan un aumento, un costo calculado de combustible de $100 el barril, pues un problema serio que hizo el negociado. Puso una firma de auditores que se llama la firma Larkin, que están ya requiriendo información desde el mes de noviembre. Estas son cuestiones de cuidado, delicadas, porque si hay un problema en el inventario, puede ser un error de libro o algo pasó con el combustible y hay que saber qué es. El negociado entiende que es un error de libros, pero puso un auditor en la autoridad. Pues dentro de todo ese ambiente, en mi entender, el negociado debió de haber sacado un comunicado muy escueto explicando todos los detalles de la causa del aumento. No lo hizo. Y la Autoridad de Energía Eléctrica no está cumpliendo con la labor de supervisar a su gente. Oye, como dije ahorita, si yo soy el director ejecutivo y yo veo esos números. Eso no se le pasa al negociado, porque todo el mundo sabe que en el mes de junio el barril de petróleo no estaba en $100. En $100 estuvo el barril de diésel y combustible en el 2008, que la luz estaba a 35 centavos.
Pregunta, porque como el tema es técnico y nosotros, la gente, el ciudadano de a pie, lo que ve es la factura al final cuando le llega y pone el grito en el cielo. Quiero hacer unas preguntas, ¿verdad?, que me surgen como no experta en el tema. Usted mencionó que el barril de petróleo, ese cálculo que se hizo para San Juan, el cálculo que nos ofreció era mucho más alto, por ejemplo, que Palo Seco, creo que fue el otro que mencionó.
San Juan y Palo Seco. San Juan estaba en $102 y Palo Seco estaba en $76 por barril.
Como no son facturas lo que están presentando, sino cálculos, ¿podría haber ahí algo que estén metiendo de lo que es el ciclo combinado este con la compañía nueva de Fortress, porque de gas natural allí en San Juan? Que la información que yo tengo es que no saben manejar el sistema, que se ha complicado toda la operación allí en San Juan. ¿Eso puede ser una posibilidad?
Podría ser una posibilidad, pero lo que el negociado entiende es que hay un error en las entradas de recibimiento del combustible. O sea, que unos combustibles recibidos no se entraron, no se documentaron del todo, o no se documentaron en el periodo que correspondía documentarse.
Y después, o sea, lo sumaron.
¿Cómo?
Y después lo sumaron, tal vez puede ser.
Y bueno, según el negociado, la autoridad no ha podido todavía presentar evidencia de que ha resuelto este descuadre en el inventario.
Y otra pregunta, usted mencionaba, bueno, que existe negociado, que si no, ese aumento no lo hubiesen puesto desde antes, pero la realidad es que no se puso y ahora entró en vigor. Así que no hay, como quiera, un elemento político en el cálculo de por qué no hacerlo en septiembre y hacerlo ahora en enero.
El presidente, se acabaron las elecciones, está el gobierno ya juramentado.
Ayola, los 2.75 centavos no han entrado en vigor. Okay. Lo que entró en vigor fue un aumento de 0.8 centavos. Okay. 0.8 centavos, que equivale a 4.5%. La reconciliación de junio, julio y agosto, que equivale a un aumento de 2.75 centavos por kilovatio hora, que equivale a 16% de la factura, eso está siendo analizado y no ha entrado en vigor.
Ah,
y se espera, o sea, lo que yo espero, mi expectativa, es que es un error que tiene que hacerse toda la investigación necesaria para aclararlo. Y si hubo un mal manejo, pues denunciarlo.
Ingeniero, aquí yo tengo una duda, porque también una de las personas que sale expresándose en contra de este aumento es el alcalde de Bayamón, quien fue el presidente de transición después del gobernador Pierluisi. Y voy a leer el tuit para los que nos están escuchando y no tuvieron la oportunidad de verlo, pues lo voy a leer. Dice: contrario a lo que aseguraron en las vistas de transición, hoy la AEE sorprende con un aumento de 5% a los abonados. Cuando cuestionamos sobre la deficiencia operacional, me aclararon que ese análisis no se podía hacer de la manera que estábamos implicando. Evidentemente los equivocados eran ellos. Pregunto, ¿estaban jugando con la verdad en ese proceso?
Mira, Juan y Ayola, es bien, bien importante. Si aquí no hubiese habido problemas con el inventario, el costo de energía se ajusta dependiendo del costo de combustible. Y no hay que perderle perspectiva que en junio la electricidad bajó 5 centavos porque el costo del combustible bajó en esa proporción. Pero a medida que la movilidad se vaya resolviendo por la cuestión de la vacuna del COVID-19 y la gente vaya a trabajar, se abran los cines, se abran los restaurantes, la gente empieza a moverse en aviones, en cruceros, el costo del combustible va a subir y se espera que quizás no llegue a los 22 centavos por kilovatio hora el costo de energía de antes, pero va a subir algo. O sea que tampoco podemos jugar a la política con esto. El costo de energía bajó 5 centavos porque el costo del combustible bajó. Ahora va a subir a medida que el costo del combustible aumente. El argumento que yo estoy presentando es que debe de subir lo que es. no por unos errores en inventario, conllevemos unos aumentos inflados y falsos. Ese es el verdadero problema aquí.
Ingeniero, en ese negociado de energía, que al final del día es el que hace la evaluación y ahora pidió esta auditoría, ¿se puede confiar, el pueblo de Puerto Rico puede confiar en que esta es una entidad independiente y que va a dejarse llevar por los datos?
El problema que yo entiendo del negociado es la falta de comunicación. Tienen que comunicarse con el pueblo, con la gente, en un lenguaje que el pueblo entienda y que el pueblo juzgue. Pero mientras que el negociado de energía no se comunica más allá de unas resoluciones extremadamente técnicas y complicadas, pues imagínese, Ayola, no va a desarrollar la confianza que se necesita desarrollar con el consumidor, con la gente, con el pueblo.
Le pregunto, y Juan, no sé si a ti te ha llegado información, pero hay información no corroborada, no sé si usted la tiene, de que personal muy cercano a la pasada gobernadora se ubicó en el negociado de energía. ¿Usted tiene?
Mira, sí, qué bueno que trae el tema. Mira, el tema del comisionado de energía deben ser personas altamente conocedoras en el ámbito legal, en el ámbito económico, de análisis económicos, porque aquí lo que se hace en una utilidad pública es dictaminar precios, y para eso tú tienes que tener un entrenamiento extremadamente sofisticado en lo que es economía y análisis económico y ecuaciones económicas y todo eso. Eso le falta al negociado de energía, porque ahora tiene 3 miembros que son abogados, tienes un ingeniero y una última designación de otra comisionada más, que entiendo que es abogada y no sé si es ingeniera también. Pero esa designación de los comisionados debe ser algo que lleve un escrutinio muy, muy cuidadoso, porque si no podemos estar expuestos a que se politice el negociado de energía, y eso sería muy peligroso para Puerto Rico.
Es un poco curioso, Ayola, porque tú te vas de vacaciones la semana pasada y la semana que viene, la semana pasada, las noticias iban de que el Capitolio tiene una deuda de 2.5 millones de dólares con la Autoridad Energética, el gobierno completo le debe unos 246 millones de dólares, y esta semana empezamos que pues nosotros pues vamos a tener que pagar un poco más en la factura. Ingeniero, que usted sepa, esas deudas que debe el gobierno a la Autoridad Energética, ¿le puede afectar al bolsillo del consumidor que nosotros terminamos pagando esa deuda que tienen ellos con la corporación?
Mira, antes de pasar a este tema, para cerrar el tema anterior, quiero puntualizar que el negociador de energía debe de expresarse en Arroyo Habichuela con la gente, y debe de ser más cuidadoso y tener juicio en sus decisiones. Y si hay un problema con el inventario, obviamente no toma una determinación hasta que eso se resuelva. Por el otro lado, la falta de supervisión del director de finanzas, director de planificación y del director ejecutivo y los demás directores, todo el mundo que se relaciona con el cálculo del costo del combustible, deben de ser llamados a capítulo, porque eso no puede pasar ahí. Y uso de eso como puente. O sea, vemos un director ejecutivo que no tiene control sobre su grupo ejecutivo, y va a quedar redundancia, para hacer una labor efectiva en cuanto a transmitir datos al negociado de energía. Y es el mismo director ejecutivo que, oye, y hay que ser justo, acaba de entró interinamente en agosto y se nombró en diciembre, pero no se han hecho las gestiones necesarias de cobro en las agencias gubernamentales, corporaciones públicas, agencias federales y municipios. Esas 3 deudas suben 316 millones. Pero quiero decir algo. En el mes de octubre, yo solicité que se pusiera todo ese listado público en la página de internet de la Autoridad de Energía Eléctrica, para que pueda haber responsabilidad tanto del que no paga como del que no hace las gestiones de cobro. Pues mira, me llegó la noticia hoy de parte del subdirector ejecutivo, el ingeniero Jaime López, de que se subió por fin toda esa información. Y toda esa información está disponible por primera vez en 80 años. En nuestra petición, en nuestro reclamo en defensa de los consumidores, se subió todas las deudas y es un listado que le facilito el link para que lo puedan subir en...
Sí, lo publicamos en el periódico, que cualquier cosa que la gente tenga duda puede buscarlo para que vean cuáles son las agencias que más, que empiezan con el Departamento de Educación, la más que le debe al gobierno.
Seguro, seguro. Y yo lo puse en mi Twitter, tan pronto me llegó la información, @TJTorresPlaca. Pues es histórico por primera vez en 80 años de historia de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se publica todas las deudas de todas las corporaciones públicas. Eso es un primer paso. Eso es positivo. Hay que reconocer el apoyo que me dio la Junta de Gobierno en esto, porque obviamente no se quería hacer. El presidente de la Junta me apoyó en esto, o miembros de Junta que también me apoyaron. Y el director ejecutivo, aunque se tardó, lo hizo. Ahora, no nos podemos quedar ahí. Hay que cobrar ese dinero y los medios tenemos que fiscalizar, porque eso va a ser una lista viva. Ayola, eso se va a actualizar todos los meses en tiempo real, para ver quién no paga y quién no hace las gestiones de cobro, para que podamos poner esas cuentas atrasadas lo más posible al día.
Muy bien. Y cómo, oiga, cambiando así un poco el tema, ¿qué es lo último que se ha discutido sobre el tema de la privatización, ¿no? De lo de la entrada de Luma a la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿se va a completar, no se va a completar? Entiendo que Pierluisi nombró un comité para fiscalizarlo. ¿Qué se habla a nivel de la Junta de Gobierno?
Pues mire, Ayola, vamos a empezar con el comité timón que se nombró. Cuando se ve la orden ejecutiva que establece ese comité timón, en el tercer inciso de los por tantos, se establece que el propósito de este comité timón es defender la ley de privatización, la ley 120 del 2018. Esa ley es la que nos trajo donde estamos. O sea, esa ley es la que le permite este tipo de contrato, que es un contrato malo y costoso para el consumidor. Es una ley que permite que la Autoridad de Energía Eléctrica ceda todos sus poderes y que prácticamente Luma se autosupervise. O sea que esta resolución básicamente está tratando el problema como si fuera algo positivo. Así que podemos esperar, por lo que veo, si esa es la misión de este comité timón, muy poco. Aparte de que el senador Senhammer, que es el secretario ahora de Estado Senhammer, que es un conocedor del tema y que está ahí, pero aparte de que el secretario de Estado Senhammer esté dirigiendo ese comité timón, las otras designaciones son los mismos miembros de gabinete que querían, que incluyeron en el proyecto del senador Carmelo Río, el proyecto 1693, para politizar la Junta de Energía Eléctrica. Y cuando les recogieron la impresión al director de Luma en Puerto Rico con relación al comité timón, dijo que estaba extremadamente satisfecho. Yo no lo estoy, yo estoy desilusionado, tanto con los objetivos de este comité timón como con los miembros. No hay ningún miembro del sector privado, no hay ningún miembro de los consumidores y no hay ningún miembro del interés público que pueda fiscalizar las labores de ese comité. Ahora, pasando al contrato de Luma, en concepto, traer mentes nuevas y traer gente experta para administrar la Autoridad de Energía Eléctrica es una buena idea. Yo creo que nadie se puede oponer a eso. El problema aquí, Ayola y Juan, es que el contrato de Luma, a diferencia de una concesión típica, Luma aquí es un contratista que se le pagan 125 millones al año para administrar el sistema de transmisión y distribución, la red eléctrica. Pero a este contratista se le está invirtiendo de todos los poderes de la Autoridad de Energía Eléctrica mediante ese contrato. La Autoridad de Energía Eléctrica renunció a todos sus poderes, se los cedió a este operador y en adición, si tú eres empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, tienes que renunciar y convertirte en empleado de este contratista para poder seguir en tu mismo puesto de trabajo, lo cual ha creado una serie de dificultades con la relación a la empleomanía. Esto sin mencionar el hecho de que esta organización que se creó es una organización de servicio, hay que pagarle todos los gastos, hay que conseguirle una línea de crédito de cerca de $1,000 millones, para ser específico, 904 millones para operar, para que puedan mantener su operación. O sea, que vemos que es algo extremadamente caro, extremadamente como que traído por los pelos, y es algo que debe de sufrir unas enmiendas sustanciales para que pudiera funcionar en beneficio.
Y que al final va a impactar también a la factura, porque de hecho ya Luma ha recomendado aumento en la factura de energía eléctrica.
No, la tarifa básica de Luma de 125 millones anuales, más esta línea de crédito de 904 millones que hay que conseguir, esos son costos que se van a ingresar al sistema. Todavía no se ha podido expresar, más allá de eventos de relaciones públicas, en un foro oficial, no se ha podido certificar los ahorros que traería este Luma. Y más allá, que es algo extremadamente preocupante, el término del contrato de Luma es de 15 años. El contrato establece que, debido a un requisito federal, este contrato tiene que ser de acuerdo a la vida útil de los cables de transmisión y distribución. Si cuando se vaya a comenzar el contrato, esa vida útil de los cables reduce el término existente del contrato de Luma a 15 años, a Luma hay que pagarle $100 millones por año que se le reduzca ese contrato. O sea que básicamente se le va a pagar el año, porque su contrato es de 105, el contrato básico más 20 por incentivo, prácticamente se le paga el año por no hacer nada. O sea, vemos aquí un contrato que es forzado, un contrato que es forzado en el término, un contrato que es forzado en términos de la empleomanía, y un contrato que es forzado simplemente porque es muy caro. Y hay que buscar otra forma de que esto o cualquier otra forma de mejorar la Autoridad de Energía Eléctrica sea viable.
Y se dice que ya también viene por ahí la APP de generación, ¿no? Esta es la de transmisión.
Sí, por la ley 120, la Autoridad para Alianza Público-Privada está sacando un sinnúmero de requisiciones de propuesta, y una de ellas es la requisición de propuesta para generación. En el mes de diciembre, en la sesión extraordinaria, se pretendía pasar una enmienda a la ley existente para que se permitiera que un solo operador pudiera correr toda la generación existente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Obviamente eso se detuvo, pero sigue el intento de privatizar. Oye, y no hay nada malo con privatizar. Lo que pasa es que los costos que esta privatización conlleva son unos costos extremadamente elevados, y tendríamos un costo de energía simplemente intolerable para el consumidor puertorriqueño.
Bueno, Juan.
No, yo creo que hemos tocado muchos temas de la autoridad ahí como que resumido, pero se lo queremos agradecer, ingeniero. Le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Sabemos que esto fue de ahora para ahora, todo ha ocurrido en el mismo día, pero pues es un tema que a la gente le importa mucho y pues le afecta directamente.
Mire, y esperemos que esa auditoría, lo menos malo que puede reflejar es que sea un error y que no, que todavía tengamos ese cartel del petróleo que decían que existía ahí permanentemente en la Autoridad de Energía Eléctrica.
No, el negociado debe de continuar haciendo su trabajo y comunicarlo efectivamente a los consumidores. Y Energía Eléctrica debe de supervisar bien las cosas, y si el grupo ejecutivo no puede ejecutar bien, hay que evaluar para hacer los cambios que sean necesarios.
Así mismo.
Bueno, pues muchas gracias. Saben que a todos los que nos están escuchando, gracias por escucharnos. Saben que pueden conseguir este episodio y todos los episodios en Spotify, Apple Podcast, Podbean, pero más importante que metro.pr.
Y que lo puede compartir para que sus amigos también se enriquezcan de esto.
Y si está de acuerdo, comente. Si no está de acuerdo, comente, escriba, comparta, como dice Ayola, y lo que ustedes quieran. Para eso estamos aquí.
Bueno, pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias, ingeniero. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.